La adoración en la iglesia es tan antigua como la historia de la iglesia misma. Dios ha llamado a mujeres y a hombres a usar sus talentos musicales para que todos puedan acercarse a Él a través de la música. Hoy, el Ministerio de Alabanza es más que un grupo de jóvenes tocando instrumentos. Es todo un llamado que requiere planificación, un trabajo coordinado y comprometido. Y en Adoración 101 aprenderemos cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Y bienvenidos a este episodio extra, a este bonus de nuestra clase Adoración 101. Yo soy Joa Cortés. Y en esta oportunidad quiero responder y ampliar un poco sobre esta pregunta que yo sé que varios líderes del Ministerio de Alabanza tienen, sobre todo cuando están en posiciones como directores del Ministerio de Alabanza. Y la pregunta que hacían es esta: ¿por qué y cómo debo poner a alguien en disciplina? El Ministerio de Alabanza, como tal vez tú ya lo has podido ver, es uno de los ministerios que más santidad exige, que más requiere de un compromiso moral, de una conducta apropiada. Entonces, creo que el Ministerio de Alabanza es donde más se ve este hecho de colocar a alguien en disciplina. He estado en otros ministerios, he estado como líder en ministerios de jóvenes, de adolescentes, de niños. Y en algunas oportunidades me han tenido que colocar en disciplina en otros ministerios. Pero las disciplinas más fuertes y más significativas han sido las que me han colocado en el Ministerio de Alabanza. Quiero responder a esta pregunta un poco con mi experiencia y un poco con pues unas ideas muy puntuales, ¿no? Algo que quiero decirte de entrada es: construye un modelo, construye un protocolo, construye un proceso de disciplinas, ¿sí? Sabemos que no hay pecados más grandes que otros, pecado es pecado. Más bien lo que sí cambia, lo que sí varía, es el tipo de influencia, o más bien, el qué tanto afecta mi pecado a otros, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo me robo algo de alguien, pues es esa persona y yo los que nos vemos afectados. Pero como sabemos, en un caso de relaciones sexuales, de fornicación, la persona se ve afectada, la otra persona, la pareja se ve afectada, y las familias, es un tema muy profundo, pero las familias también se ven afectadas, y más si luego hay un rompimiento o cosas por el estilo, o incluso si llega a haber un embarazo, obviamente. Entonces, trata tú de medir qué tipo de castigo amerita cierto tipo de equivocaciones, ¿sí? En general, en el Ministerio de Alabanza se habla de que alguien necesita disciplina cuando cayó en fornicación, ¿no? Pero también sería bueno considerar errores como la rebeldía, como la desobediencia, como la impuntualidad, la mentira, el robar, el chismosear, el hablar mal de otras personas. Pero recuerda, sin la intención de decir qué pecados son más grandes o qué otros, simplemente tratando de medir cuál es el efecto o las consecuencias, la afectación que está trayendo sobre las otras personas, y sobre todo diseñar disciplinas que, más que castigar, lo que busquen sea sanar, sea restaurar, sea rehabilitar, si se quiere decir así, a la persona y a las personas, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque, como les comentaba, en varias ocasiones he estado en disciplina, y las peores disciplinas que me han colocado son aquellas que me dicen: deja de hacer, ¿sí? Yo estaba en el ministerio de niños en mis primeros años de ministerio, y yo cometí un error de rebeldía, Sí, yo quería hacer las cosas a mi manera y saltarme todos los protocolos de mi pastora. Ella con mucho amor me enfrentó, habló, bueno, me enfrentó, no, habló conmigo cara a cara, enfrentamos el error y ella lo que me dijo fue, vas a involucrarte más. De hecho, la disciplina no fue que yo dejara de enseñar, sino fue hacerme enseñar clases, pero ahora a los niños de sala cuna, a los bebés. Entonces, ella lo que hizo fue enviarme allá para formar mi carácter, para aprender humildad, para aprender servicio, para aprender obediencia. Y fue muy útil. Pero asimismo he tenido disciplinas donde lo que han hecho es quitarme la responsabilidad que tenía. Ahora, entiendo que pueden haber equivocaciones que obviamente necesitan que la persona sea retirada, ¿sí? En un caso de un adulterio, ¿sí? Dios no lo quiera, el director de alabanza, el director, el pastor del ministerio cae en adulterio. Obviamente no es correcto y tampoco es saludable para el equipo, ni para esa persona, ni para su familia, que siga estando en el liderazgo. Es necesario que se haga a un lado, pero no es solamente hacerlo a un lado, ¿sí? Sino es que haya todo un proceso de restauración. Entonces, en la medida de lo posible, no le quites a las personas su responsabilidad. Por ejemplo, si el baterista comete un error, no lo saques de tocar la batería. Haz que toque la batería el doble. Haz que toque en todos los cultos. Haz que limpie la batería después de tocarla. ¿Sí? Haz que recoja los cables. ¿Sí? Más bien, asígnale responsabilidades que busquen formar su carácter. Pero si hay un error, si hay una caída, si hay un pecado que hace que lo más saludable sea retirar a la persona de su responsabilidad, ok, adelante, háganlo, pero no es solamente quitar la responsabilidad y abandonarlo, sino que si se le va a quitar su responsabilidad, se debe hacer un compromiso de un seguimiento, de un acompañamiento, de hablar con esta persona al menos una vez cada semana, orar, leer la Biblia, ayunar, acercar a esta persona a Dios y aunque no tenga una responsabilidad o no tenga esa responsabilidad del liderazgo que tenía, sí asegúrate de que se involucre en otros tipos de servicios, ¿sí? Entonces tal vez el pastor de alabanza por alguna razón tiene que dejar de ser el pastor de alabanza, pero haz que sea ujier, haz que ayude cuidando los carros en el parqueadero, haz que ayude a recoger la ofrenda, ¿sí? Haz que dé clases, no sé, en la sala cuna, ¿sí? Involúcrenlo en otro tipo de servicios que no hagan que él se sienta abandonado, porque como te digo, en mi caso, cuando me han removido de alguna responsabilidad por disciplina, lo que ha provocado en mí es simplemente mucho más desánimo. Lo que he sentido es que mis pastores no me quieren, que no le intereso a nadie y literalmente me he ido de la iglesia. Me he ido de la iglesia, obviamente eso ya hace muchos años, pero por experiencia propia lo digo, ¿sí? Entonces, una disciplina debe tener el propósito de restaurar, de rehabilitar, de restaurar y no quites responsabilidades, más bien asigna más responsabilidades con el propósito de formar el carácter. Y si ya es necesariamente y estrictamente necesario y saludable retirar a la persona del ministerio, retirar a la persona de esa posición de responsabilidad, suplementa o complementa ese vacío con acompañamiento espiritual e involucrándolo en algún otro tipo de servicio, que tal vez no tenga el mismo nivel de responsabilidad, pero que la persona no se desconecte. Porque cuando una persona ha cometido un error, ha caído y se le abandona espiritualmente, es peor. Y imagínate más cuando se le quita algo que solía hacer, algo que ya llenaba su vida. Entonces, creo que esa es mi recomendación para los ministerios de alabanza, cuando tengan que colocar a alguien en disciplina. En la medida de lo posible, diseñen un protocolo con estas medidas y recuerden, una disciplina no es un castigo, no debería ser un castigo. Colocar a alguien en disciplinas para traer restauración, restitución y para hacer que esta persona forme su carácter y que pueda servir aún mejor. para Dios y para el ministerio. Ok, ahora sí, este es el último episodio de esta serie, de esta clase Adoración 101. Quiero agradecerte por acompañarme en esta serie. Gracias por llegar hasta aquí. Y bueno, se viene aún mucho más por aprender. Así que te espero en las próximas clases. Estaremos hablando de nuevos temas y no te lo pierdas. Y recuerda, comparte este contenido con las personas que tú creas que le puede servir. Gracias, Dios te bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.